Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Este año que está acabando, el 2021, no ha sido un buen año para el periodismo ni en Perú ni en la región. En México, Marcela Turati, que investiga las masacres de migrantes y elaboró un mapa de fosas clandestinas donde revelaba las masacres y los lugares ubicados de todos los migrantes que buscan por un mejor futuro en Estados Unidos, además reveló mucha información sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014, descubrió que fue espiada en el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de un programa Pegasus. En Perú, a Ernesto Cabral, del portal de investigación Ojo Público, la Fiscalía le abrió una investigación por supuestamente revelar, entre comillas, la identidad de un colaborador eficaz del caso Lava Jato, del que ya se sabía su identidad por violación indebida de identidad. Y además han pedido que le levanten el secreto de sus comunicaciones. La Fiscalía no ha tomado en cuenta que desde el 2014 se conoce que Martín Belaúnde intenta acogerse a dicho beneficio. Es el mundo al revés. O lo que dice el abogado Carlos Rivera, que los poderosos están usando el poder judicial y la fiscalía para acallar a los periodistas a través de querellas y procesos interminables. Hoy estaremos con un periodista al que le ha caído una demanda donde se pide plata como cancha por reparación civil, 100 millones de soles. Es jefe de investigación de Latina y autor del libro Plata como cancha, donde relata la biografía del ex candidato a la presidencia César Acuña y factotum del Imperio de Universidades César Vallejo. Hoy en la entrevista, Christopher Acosta. Buenos días, Christopher, ¿cómo estás?
Hola, Paola, buenos días, ¿cómo te va?
Bien. Mira, la primera cosa que quería preguntarte es, en el juicio que está llevando con el ex candidato César Acuña, ¿les ha explicado en algún momento la defensa o el mismo Acuña por qué el exorbitante monto de 100 millones de soles que ha pedido contra ti?
Sí, mira, ese había sido un misterio durante todo el proceso judicial, el que estoy siendo que estoy enfrentando tras la denuncia, tras esta querella de César Acuña. Siempre nos habíamos preguntado básicamente el origen de la cifra, de dónde venía este cálculo, ¿no? Nosotros tuvimos hace un par de semanas la audiencia de presentación de alegatos finales, donde el ministerio lo acabó de resolver el propio abogado de César Acuña. Acuña viene siendo asesorado por el estudio del abogado Enrique Gersi. Y en audiencia su defensor dijo que la cifra, 100 millones de soles, era lo que su defendido, César Acuña, ganaba mensualmente. Mensualmente, ahí quiero hacer hincapié en eso. Y que para ellos era ese el origen del cálculo que habían hecho para solicitar esta cifra, ¿no? El abogado de Jerónimo Pimentel, como representante de la editorial que publicó el libro, Penguin Random House, le preguntó al abogado de Acuña que demuestre que el libro le había hecho perder tal cantidad de dinero equivalente a un mes de sus ingresos, ¿no? Por supuesto, la pregunta no fue respondida. Entonces viene de ahí la cifra, que es algo que también me preguntaba constantemente, pero que por el propio abogado de Acuña hemos venido a saber, además sus ingresos mensuales, con lo cual además el cálculo que hace el libro se queda bastante, bastante chico, ¿no?
Claro, pero a lo que voy es, lo que estás revelando es que el señor César Acuña gana 100 millones de soles al mes.
Esto es lo que ha dicho su propio abogado, ¿no? No voy a hacer ahora que por citar a su propio abogado vuelva yo a ser demandado, pero esto ha quedado registrado en las actas del proceso, de la querella, seguramente en el video de Zoom también que fue grabado. Entonces sí, el abogado de César Acuña reveló en audiencia que el señor gana 100 millones de soles mensuales.
Ok. Entonces, el señor abogado del señor Acuña ha revelado que César Acuña gana mensualmente 100 millones de soles. Y por esa razón ha demandado a Jerónimo Pimentel, director de Random House en Perú, y a Christopher Acosta por 100 millones de soles. O sea, los 100 millones de soles se los reparten entre los dos, hacen una chanchita, Jerónimo y tú, digamos, de ahí de sus ahorros, y eso es lo que ha pedido, no. ¿O son 100 millones por separado?
No, son 100 millones en conjunto, o sea, entre Jerónimo y yo haremos pues la apoyada, no sé, ¿no? La parrillada para poder acceder al monto. Es que, en serio, creo que si fueran 100 mil soles me preocuparía, me preocuparía más porque de algún lado tendría que conseguirlos, ¿no? Pero 100 millones es una cifra tan imposible que no me hago la idea cómo algo así podría ser capaz de proceder. Te diré que en esta última audiencia, Paola, de alegatos finales, yo salí muy, muy satisfecho de los argumentos que presentamos ante el juez, así que yo tengo mucha confianza respecto a cómo él va a determinar, o el sentido de que va a determinar finalmente este caso, ¿no?
Claro, a mí lo que me preocupa en general en los procesos contra los periodistas, sobre todo, es que no sean vistos públicamente, ¿no? Porque tengo entendido que organismos como Instituto de Prensa y Sociedad, Consejo de la Prensa o la ANP, la Asociación Nacional de Periodistas, pidieron formar parte de los de tu juicio, por ejemplo, y no les dieron permiso. Esa oscuridad, ese oscurantismo hace que, por más que hayan sido los alegatos sensatos de la defensa tuya y la de Christopher, la tuya y la de Jerónimo Pimentel, en verdad podría pasar cualquier cosa, ¿no? Desgraciadamente allí el ojo de la gente no puede saber lo que tú nos estás contando. Mi siguiente pregunta es, el señor Acuña en los últimos meses ha estado hablando muy bien del periodismo. Te quería citar un tuit en el cual él aplaude el trabajo del informe, uno de los trabajos de IDL Reportero sobre esta señora que está en todos lados, que se llama Karenín López, sobre todo en todos los lados vinculados al presidente El Sombrero, y que hablan sobre ella y todo su recorrido, que viene en varios gobiernos, y me extraña que sea tan contradictorio, porque si él, digamos, aplaude el trabajo de un portal de investigación como IDL Reporteros, que hace un periodismo muy serio, ¿por qué demanda a un periodista de investigación por hacer un trabajo serio y hacer un libro en el cual solo revela citas de otras personas, haces una investigación de 2 años? Y, o sea, digamos, ¿no es contradictorio esa Acuña versus Acuña? ¿Cómo explicar esta conducta del ex candidato presidencial?
No me sorprende la contradicción. César Acuña, digamos, es pública. Son públicas sus contradicciones, básicamente en política, pero además también en su vida personal, como lo registra el libro, ¿no? Siempre está diciendo una cosa, pero dice una cosa pública, pero a la interna hace una cosa absolutamente contraria. Y en efecto llama mucho la atención cómo para él un informe de periodistas de investigación sí es suficiente para proceder con una potencial vacancia presidencial, pero el informe, o en este caso el libro, de otro periodista de investigación que lo investiga a él, sea pasible de una querella, ¿no? Entonces, claro, básicamente lo que nos está diciendo con esto es que él cree en el periodismo siempre y cuando no sea él el objeto de la investigación, lo cual también hace absurdo el comentario. Nos llamó a muchos periodistas la atención ese tweet que tú has leído, porque básicamente revela su manera de procesar el periodismo, ¿no? Todo bien con el periodismo, salvo que me toque a mí. Yo creo que no hay otra manera de interpretar eso.
Uh-huh. El periodismo, además de, es método, es moral y es, digamos, y solo revela, no busca ir más allá. Entonces, por eso quería saber cómo la importancia de un libro como el tuyo, llamado Plata como Cancha, revela la importancia de un actor político de los últimos 20 años y que siempre dirime desde el Congreso la suerte o no de los presidentes de turno. ¿Cómo, digamos, nace este personaje, César Acuña, y por qué le molesta tanto que reveles la cercanía que tuvo con alguien que ya nuestros jóvenes millennials no conocen, que se llama Vladimiro Montesinos? Cuéntanos un poco de sus inicios.
Sí, mira, César Acuña, digamos, su primer paso a la política, o su primer ingreso a la política fue al Congreso del año 2000, ¿no? Lamentablemente no mucha gente lo recuerda, porque en ese momento, cuando él llega al Parlamento, tras la elección de ese año, una elección fraudulenta, además sabemos, él se hace una curul por Solidaridad Nacional, el primer partido que lo invita a ser parte de la política nacional. Él postula al Congreso por este partido, y él, no levantaba ningún interés de la prensa en ese momento, porque era una persona absolutamente desconocida para los grandes medios de comunicación nacionales, ¿no? Empieza él a tener, mayor presencia nacional a raíz de que vence al APRA, recordarás tú, en el año 2006, 6 años después de su elección como congresista, convirtiéndose en alcalde de Trujillo y despojando al Partido Aprista de 6 gobiernos municipales continuos, ¿no? Rompe este bolsón de voto aprista que el partido que lideraba entonces Alan García se prestaba tanto de tener, el famoso bastión aprista, ¿no? El sólido norte. Acuña rompe esa tradición trujillana y con Alianza por el Progreso básicamente irrumpe no solamente en esa ciudad, sino básicamente en todo el norte, que es un territorio que le ha dado siempre muy buenos resultados electorales. Ahora, hay que decirlo también, para ser justos, que en efecto Acuña gana esa campaña municipal, pero nunca antes, Paola, una ciudad como Trujillo, una ciudad que no es la capital de la República, que si bien es una de las ciudades más importantes, no se había visto nunca allí, y te lo digo porque yo en ese tiempo estaba terminando la universidad y empezaba mi carrera universitaria, nunca antes la ciudad había sido objeto de una campaña municipal tan millonaria, con tanta inversión de dinero. La ciudad fue absolutamente invadida por propaganda y publicidad electoral, no solamente en los medios de comunicación locales, sino una muy activa y muy fastuosa campaña en los barrios populares de la ciudad de Trujillo, distritos como La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, que son bolsones de pobreza de la ciudad, fueron absolutamente convencidos de que esta opción política era el camino, hasta ahí no hay nada, por supuesto, ilegítimo, pero sí eran conocidas las dádivas que probablemente, con la fortuna de César Acuña, terminaron convenciendo a esta gente de este voto, ¿no? Entonces, en efecto, el señor rompió el sólido norte en esa elección, pero hay que contar la historia completa. Lo hizo como cara visible de una campaña electoral millonaria, sin precedentes, que probablemente haya tenido el mismo presupuesto que una campaña nacional, ¿no? Y luego de esto, básicamente, Acuña empieza a reelegirse y ya desde entonces yo empiezo a seguir los pasos de este personaje, que empieza a hacerse un nombre. Y lo que hago como periodista en los últimos 10 años es acompañar este ascenso político de Acuña, de esta figura regional que intenta convertirse en presidente y que en su camino hacia ese cargo agravia a personas de distintas maneras, desde sus familiares hasta su profesor, a su hermano, de alguna manera también a trabajadores de sus universidades, cuyos nombres terminan siendo utilizados para ingresar supuestas donaciones a su partido. Entonces, todos estos trabajos que yo vengo publicando en los últimos años sobre el personaje terminan tomando formato de libro, publicado en febrero de este año, y llegamos ya a la actualidad al libro Plata como Cancha, que es el que, ocasiona esta demanda de Acuña en mi contra. Por casos que incluso, Paola, en varios momentos yo he publicado que el libro retoma con información nueva, pero que originalmente Acuña nunca había quejado, nunca yo había tenido ningún problema, ni siquiera una carta notarial del señor Acuña, por varios de los casos que recoge el libro, pero que ahora sí, probablemente por toda la bulla, por toda la repercusión que obtuvo por parte de los lectores el libro, él ha visto que es necesario tener esta respuesta para mí política. Yo quiero interpretar esto como un acto político del señor César Acuña. Ha tenido oportunidad de repensar más de una vez y sigue adelante con esta demanda, lo ha decidido así. Así que, estamos pendientes de lo que decida el juez. Te lo dije a un inicio de esa entrevista, yo estoy muy confiado de que vamos a ganar esta demanda, ¿no?
Claro, pero por ejemplo en tu caso, una de las cosas que más le molesta es la que se haya revelado en un libro, porque ya había sido revelado antes, la relación tortuosa que tuvo con su ex esposa Rosa, y eso para él, es considerado uno de los agravios más graves del libro, ¿Cómo se le demanda a un periodista por citar a terceros? Y eso, digamos, es lo que no se entiende de esta demanda, ¿no?
Pero además, no cualquier tercero, Paola, porque el libro no dice, según fuentes, una fuente anónima me dijo, no, son terceros identificados con nombre y apellido, personas que en algún momento han compartido su vida con César Acuña de diferente manera y que por tanto tienen algo que decir sobre él, ¿no? No es un tercero que vio, que escuchó, que le dijo, no es un tercero que habla en tercera persona, en este caso me refiero a Rosa Núñez, que ha contado más de una vez los maltratos de los cuales ha sido víctima por parte de su esposo, ¿no? Entonces, el libro, en efecto, recoge algunas de esas declaraciones públicas, ¿no? Si tú vas al YouTube y pones Rosa Núñez entrevista Panorama, va a aparecer allí el origen de algunas de las frases que yo incluyo en el libro, y las incluyo además, Paola, como un elemento adicional. No solamente, digamos, se trata de salpicar ahí la frase altisonante de la entrevista de Rosa, sino que además el libro pone en contexto esas declaraciones, ¿no? Y dice incluso, para aquilatar el valor de esas declaraciones, que mientras ella daba estas declaraciones públicas, lo que no se conocía es que ella libraba con César Acuña una demanda, una querella por separación de bienes, ¿no? Ellos venían procesando un divorcio en un proceso por el cual ella solicitaba la repartición de bienes en partes iguales porque, digamos, toda la fortuna de Acuña se había conseguido durante la sociedad conyugal de ambos, ¿no? Entonces, este era el elemento, esta era la historia tras bambalinas detrás de esa entrevista que el libro también aborda, que el libro también cuenta y que incluso hace público el acuerdo de separación de bienes notariado que la pareja firma. Entonces, te cuento esto porque no, el libro no solamente pone la frase o las declaraciones de Rosa Núñez porque sí, lo pone y cuenta además que esas declaraciones se brindaban cuando habían agitadas aguas subterráneas en la relación de esta pareja, ¿no? Se dan en medio de un proceso por separación de bienes, con lo cual le da al lector los elementos para saber si es que las declaraciones perseguían algún tipo de interés adicional, eran una manera de amenazar a César Acuña o no, o en verdad tenían un asidero. Pese a eso, es como tú dices, una de las partes que más parece fastidiar al señor César Acuña, esa y la que mencionaste hace un momento, que es las visitas de César Acuña al CIN, que cuenta, según Matilde Pinchi Pinchi, haber visto allí a César Acuña, pero no solamente ella, son tres las personas, son tres los testigos que brindaron declaración bajo juramento de verdad ante una comisión investigadora en el Congreso de la República. Una vez más, son tres personas identificadas con nombre, apellido, con cargo, con historia de quiénes eran las que cuentan que el señor Acuña visitó el CIN. Pero claro, esa responsabilidad en su demanda Acuña se la transfiere al periodista, ¿no? Se la transfiere a quien encontró esos testimonios, a quien los sacó del archivo y los hace nuevamente públicos. Nunca el señor Acuña ha activado legalmente una demanda contra Matilde Pinchi Pinchi o contra los otros dos exsecretarios de Vladimiro Montesinos que afirmaron haberlo visto allí y con tanta certeza que incluso lo incluye en una lista escrita a mano de las personas que visitaban el servicio de inteligencia. Entonces, una vez más con esto lo que quiero decir es que citar no es difamar, ¿no? Que si tú haces una cita, pones esa cita en contexto, identificas a la fuente que lo dice y además corroboras que es una fuente o una persona que ha tenido una relación directa con la persona, de ninguna manera eso puede ser factible de responsabilidad para un periodista, ¿no?
Claro. Entonces, es contradictorio también que demande a un periodista y que además él quiera ser candidato a la presidencia porque él quiere ser presidente. ¿Quién es César Acuña para Christopher Acosta?
Mira, yo creo que César Acuña es una persona que, a ver, cuando hablo de César Acuña hablo como de un pequeño microcosmos, un pequeño sistema de poder en el Perú, ¿no? Porque claro, él es la cara pública, pero en verdad César Acuña es casi una corporación, ¿no? Es el magnate de la educación privada, tiene muchas empresas alrededor de él, tiene un partido político, tiene una serie de lealtades políticas construidas básicamente en torno a la relación laboral que tienen con él. Entonces, Acuña es la cara visible de un sistema de poder en el Perú, un sistema de poder multimillonario que tiene un partido propio, Por lo tanto, es un sistema de poder muy autónomo, ¿no? Hay, tú sabes que hay muchas empresas que buscan financiar políticos para que defiendan sus intereses. Acuña defiende sus propios intereses económicos a través de su propio partido político. Entonces, cuando hablo de Acuña, hablo de eso. No hablo de una persona natural, hablo de una pequeña corporación, hablo de un pequeño sistema solar de poder donde él es, por supuesto, la cara más visible, el astro rey, pero que está compuesto por supuesto, intereses económicos, intereses políticos y su carrera presidencial, que es lo que él siente que le falta para terminar de ser quien busca ser, probablemente, ¿no?
Hay dos detalles de la Universidad César Vallejo que me llaman la atención. Enseñan periodismo de investigación en la Universidad César Vallejo. Entonces, ¿cómo se le van a contar en la universidad a los chicos que el dueño, el factotum, el jefe del sistema solar, Acuña, está demandando un periodista de investigación que lo está investigando, y a su vez que no se le enseña el poeta César Vallejo y su biografía en esta universidad? ¿Qué más sabes de esos detalles de esta Universidad César Vallejo que está camino a ser licenciada y está poniéndose a derecho?
Mira, te diré que a mí a raíz de la demanda me han escrito, y probablemente sean de los alumnos que más me han emocionado, me han escrito varias veces estudiantes de la Universidad César Vallejo, de estudiantes de periodismo, contándome que han leído el libro, que lamentan la demanda del dueño de la universidad donde estudian a un periodista, ¿no? Yo no sé si finalmente dentro de la universidad se hable del caso o no. No sé si hay profesores con la suficiente libertad para abordar un tema polémico, controversial en las aulas universitarias. Ojalá lo haya. Yo no sé quién enseña allí periodismo de investigación o en cualquiera de sus ramas. Y si tienen esa libertad de diálogo y debate, ¿no? Sí es cierto que la universidad en los últimos años está en camino a una profesionalización importante. Terminó siendo licenciada por SUNEDU en el año 2019, luego de acogerse a todos los requerimientos que SUNEDU exigía. Fue una reforma en la que en un primer momento Alianza para el Progreso y el propio Acuña tenían mucha resistencia, pero terminaron entendiendo que no había otra manera de seguir adelante si no era acogiéndose a la reforma. Y esto le ha significado a la universidad la pérdida también de muchos millones de soles, porque mira, Paola, han tenido que cerrar por lo menos una decena de programas profesionales de pregrado y de posgrado que tenían a nivel nacional, han tenido que cerrar facultades, han tenido que cerrar algunas sedes que no tenían las condiciones mínimas de funcionamiento para acogerse a un programa de calidad mínima, que es la que requiere SUNEDU, ¿no? Pero probablemente Acuña, en esta mente empresarial que tiene también, terminó entendiendo que era vivir o morir, ¿no? Y decidió vivir bajo las condiciones que el Estado reguló hace algunos años, ¿no? Que es un caso contrario a que, por ejemplo, otras universidades como Telesub o estas otras, en este caso Telesub del congresista Luna Morales, no vio o pensó que podía ir en contra de la reforma. Ahí tienes por lo menos dos maneras diferentes de pensar. Mira, tú que yo en algún momento me invitaron a conversar con los chicos de una de las universidades de Acuña, en Chiclayo, en la Universidad Señor de Cipán, hace muchos años, ¿no? Ya había yo publicado alguna vez algo sobre Acuña. Estoy seguro que eso no va a volver a ocurrir nunca. Digamos que yo sea invitado a debatir algo en esa universidad. Pese a eso, la universidad, por supuesto, está en absoluta libertad de hacer los seminarios de libertad de expresión que suelen hacer cada cierto tiempo.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Esperamos en enero que se dirima tu juicio y que se haga justicia, ¿no? Porque, como has dicho tú, ha habido una celeridad en tu caso que no se había visto antes en nuestro Poder Judicial.
Sí, es cierto, Paola. Y solo para terminar, mira cómo durante este año ha habido mucha sensibilidad de los medios, de la población, respecto a cómo podría un gobierno como el actual afectar las libertades informativas de los medios y de los periodistas. Pero finalmente lo que nos ha demostrado este año es que si alguien amenaza la libertad de expresión y las libertades de las que debe gozar todo tipo de periodismo en el país, si alguien las amenaza, es el poder económico privado, ¿no? Lo hace en tu caso con la demanda, con las varias querellas que tienes en contra por investigar al Sodalicio y a su entorno, lo hace contra Daniel Llovera exactamente por la misma justificación, y lo hace en mi caso. ¿no? Entonces tienes ahí por lo menos un patrón, ¿no? Que es más bien el poder económico y político el que viene afectando la libertad de expresión, las condiciones mínimas con las que deberíamos trabajar los periodistas. No lo ha hecho, esperemos que no lo haga nunca el gobierno actual, y esto ha venido más bien como una intentona privada, ¿no? De intereses privados que se cuidan entre sí, que son los que finalmente han terminado poniendo casos como el tuyo, el de Daniel y el mío, en la picota y en el escrutinio público.
Bueno, muchísimas gracias. Te deseamos un 2022 con mucha justicia como cancha y que esto no prospere. Muchísimas gracias por la entrevista y feliz año, estimado Cristian.
Muchas gracias para ti y para tus televidentes. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y con ustedes será una edición más. Esta es una edición más de la entrevista y nos vemos mañana. Hasta la próxima.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.